¿Aumentará el presupuesto para la educación? ¿Cómo puede lograrse mayor permanencia de los jóvenes en el sistema? ¿Qué aspectos de la reforma de Germán Rama se mantendrán y cuáles se van a descartar? Para responder a estas interrogantes, vamos a conversar a continuación con Jorge Brobeto, designado por Tabaré Vázquez como ministro de Educación.
El tablero político.
Jorge Brobeto es ingeniero químico de profesión, ex rector de la Universidad de la República. Además, desde el 2001 ocupó la vicepresidencia del Frente Amplio. Y pocos días después de que Tabaré Vázquez ganara las elecciones, fue designado presidente interino del Frente Amplio. Ingeniero Brobeto, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien. A propósito, ingeniero, para arrancar, ¿seguirá como presidente del Frente Amplio después de que asuma como ministro?
Por ahora sí. Es decir, la situación es formalmente, de acuerdo a los estatutos, yo asumí la presidencia. La palabra interino de alguna manera introduje yo mismo en el sentido de considerar que se requería una decisión por parte de un plenario o de un congreso. Los estatutos no establecen eso, pero yo creo que es conveniente que un organismo de decisión ratifique o rectifique la posición, porque es demasiado importante, a menos que suceder a los Tabaré Vázquez y originalmente al general Liberceleñe, es una posición demasiado importante como para que sea exclusiva por razones estatutarias, ¿no?
¿No le puede llegar a quitar algún tiempo del ministerio? Porque uno imagina que en los tiempos que vienen para el Frente Amplio en materia de organización, justamente va a haber que hincarle el diente para reordenar la estructura organizativa de toda la izquierda uruguaya, ¿no?
Bueno, creo que justamente usted, creo que está tocando el punto. La propia estructura de funcionamiento del Frente Amplio debe ser revista. Yo lo anuncié el día que asumí que pensaba reorganizar, repensar, replantear para que los organismos correspondientes discutieran una reorganización que permitiera al Frente trabajar con, digamos, mayor agilidad, porque las cosas han cambiado. Es decir, ahora el Frente es el partido que, digamos, cuyo representante máximo está en el gobierno.
Y bueno, y en ese sentido, ¿no teme que le reste tiempo de su actividad en el ministerio?
Bueno, sin duda va a representar un esfuerzo superior, pero yo pienso plantear alguna forma diferente de funcionamiento que lleve a que haya una especie de condición colectiva que permita, digo, trabajar un poco mejor. De cualquier manera, el horizonte de la presidencia en mis manos, es un horizonte también limitado en el tiempo. No puede continuar sino hasta que un organismo de conducción, el plenario, yo creo que va a ser el plenario, antes del Congreso, porque el Congreso está muy lejano en el tiempo, es más de un año. Un plenario estudie la modificación justamente del funcionamiento del Frente y la nueva presidencia.
Bien, bueno, vayamos a lo que será su materia, ingeniero. Según publicó el Observador, usted le transmitió la semana pasada a integrantes del CODICEN que prepara un documento de 7 u 8 puntos que el Encuentro Progresista considera básicos en materia educativa. Bueno, para presentarles a los demás partidos y de esa forma lograr acuerdos. ¿Cuáles son esos principios?
Bueno, bien, en primer lugar, sí, ha tomado estado público que el doctor Tabaré Vázquez nos ha pedido a quienes asumiremos los ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y de Educación, que le preparamos los documentos de acuerdo a los efectos de, bueno, de que partidos, fundamentalmente el Partido Nacional, que es el que lo ha estado pidiendo, pueda estudiarlo y llegar a un acuerdo de participación en organismos de la enseñanza y en bancos públicos. El documento se basa fundamentalmente en tres expresiones que han sido presentadas por nuestra fuerza política en diferentes instancias, en documentos o en presentaciones públicas del doctor Tabaré Vázquez. Y yo le diría, por razones que usted comprenderá y que la audiencia comprenderá, que creo que son de respeto a la fuerza política, igual en este caso al Partido Nacional, deberían conocerlo primero el Partido Nacional que la opinión pública, y luego el Partido Nacional decidirá. Pero les puedo adelantar que son los mismos que han sido ya presentados de manera reiterada este por el doctor Tabaré Vázquez o en documentos propios. Uh-huh. Y hacen a los temas en general de la educación.
La laicidad, por ejemplo.
Por supuesto. La laicidad, señor, es un... ella ha sido puesto de alguna manera por el doctor Sanguinetti, y lo que podemos decir es que lo que ha sido un principio defendido con unas y dientes por nuestra fuerza política, y que por supuesto es uno de los que defendemos.
¿Está pronto su documento? ¿Se está girando?
Le puedo decir, fue entregado lo que se llama un primer borrador al doctor Cabrera en el día de tarde.
Bien. A propósito justamente de lo que han sido los lineamientos de Tabaré Vázquez, durante la campaña, el presidente ahora electo de la República señaló que la izquierda en el gobierno tendría como objetivos avanzar hacia 15 años de educación formal obligatoria y lograr que la mitad de los egresados de la educación media accedan a un sistema articulado de enseñanza terciaria. En ese sentido, ¿qué medidas específicas pretende impulsar desde el Ministerio para avanzar hacia ese camino?
Bueno, esa es una, sin duda, yo no se le puedo negar, y además al contrario, se lo reitero, es una de las propuestas que está en el documento. Como le decía, son las cosas que han sido dichas. Bueno, como aquí se requiere, primero, creo que el tema central, y es un tema que tampoco le voy a negar que está en el documento, es conformar realmente el sistema educativo. En el Uruguay no existe lo que se llama un sistema, entendiendo como tal que las partes que lo conforman estén articuladas, cooperen, coordinen y se complementen. De hecho, existen como estructuras aisladas. La única instancia formal de coordinación es lo que se llama la Comisión Coordinadora de la Educación, que yo creo que no se adapta a los requerimientos actuales, ni en su composición, ni en su estructura, ni en su forma de funcionamiento. Perdón, que hacen que le quitan toda eficiencia. Creo que hay que conformar un sistema en el cual, respetando cabalmente las autonomías, los diferentes entes de la enseñanza pública, la ANEP por un lado, la universidad por otro, y el ministerio actuando con lo que yo digo sería una función de catalizador, es decir, que impulsa la reacción, que la hace posible, que hace posible que se produzcan los cambios que en este caso se estarían impulsando sin intervenir directamente en ellos. Uh-huh. Esto requiere, entonces, y hace específicamente a su primera pregunta, la pregunta de cómo lograr que haya 15 años formales de educación incorporando los 3 años de educación preescolar, ¿no? Uh-huh. Educación inicial. Sí, perdón.
Esa cooperación, le iba a preguntar, que usted está señalando, ¿se va a establecer expresamente, textualmente, en la nueva ley de educación que se pretende reformar? ¿Qué aspectos debe contener esta nueva ley que la izquierda se propone reformular?
Bueno, primero sí, creo que sin duda debe ser una de las cosas que está establecida en la ley de educación. Debe establecerse la necesidad de una coordinación, es obvio. Digo, yo diría que además no hay una sola persona con la que he hablado a lo largo de los años de todo el sistema educativo que exprese su disconformidad o que piense diferente con respecto al tema de la coordinación. De hecho, no se da porque ni existen los mecanismos. Yo diría que en la historia hubo momentos en que se dio. Yo recuerdo en el momento en que yo ejercía el rectorado y el doctor Gavito estaba al frente de la ANEP, se crearon estructuras de funcionamiento que fueron que funcionaron muy bien, que desgraciadamente después administraciones posteriores no la llevaron a cabo. Fundamentalmente me refiero a administraciones de la ANEP, no la llevaron a cabo. Hubo inclusive acuerdos en algún momento de presentar proyectos conjuntos al poder legislativo que se corresponde en los presupuestos, que establecían formas de docencia en la cual participaban tanto la ANEP como la universidad, que también posteriormente, por razones que nosotros desconocimos desde la universidad, en la NET no se llevaron a cabo. Sí. Digo, pero creo que el asunto no es hablar del pasado, sino hablar en todo caso de lo positivo que representó el relacionamiento en aquel momento entre ANEP y universidad, y que debería estar establecido como obligación del sistema educativo.
Uh-huh. ¿Y qué otros aspectos hay con también esa ley, además de la cooperación, que sería ya superlativo tenerlo?
Bueno, creo que la cooperación representa, y cuando yo decía cooperación, coordinación y complementación. Uh-huh. El sistema educativo debe estar pensado, creo, de la siguiente manera. Uh-huh. Individualmente, para una persona y para la sociedad. Para una persona, de tal manera que si lo desea, pueda entrar por el preescolar y terminar en algún momento del sistema, saliendo de él o llegando hasta el final al posgrado, de manera coherente y no de forma de sobresalto, como hoy existe dentro de la propia estructura de la ANEP, y como sucede sin duda entre ANEP y universidad, donde se discute si el sistema previo debe o no formar para la universidad. Pregunta que creo que no tiene una contestación doble. Debe formar para la universidad y debe formar también para salir a la vida, positiva, a la vida, al mercado, al trabajo, independientemente de seguir o no hacia el sistema adelante en la universidad. Uh-huh. Eso por un lado en lo individual, pero sí. Se termina nomás el concepto. Pero además en lo individual, debe responder a la tremenda variedad que existe en la sociedad. Y no todos están justamente, se han propuesto entrar de esa manera, entrar por el preescolar y terminar en el posgrado, sino que existen situaciones cambiantes. Por ejemplo, en este momento existe la situación de un importante número de personas, mujeres y hombres, de más de 40, 50 años, que han perdido su empleo y que a lo largo de los años anteriores han adquirido conocimientos que hoy son obsoletos, que hoy no les abren los espacios en la sociedad para su actividad. Bueno, el sistema educativo debe estar en condiciones flexibles de responder a esto y a este tipo de cosas que son emergentes, que no estaban previstos cuando se armaron los planes de estudio. Esto requiere entonces una gran flexibilidad que debe estar también recogida en la ley, pero que debe estar recogido además en la posibilidad de una coordinación entre los docentes y el Ministerio.
Bien, ingeniero, después que usted se reunió con el actual Ministro de Educación, con José Morín Valle, dijo que cree correcto revisar algunos aspectos de la reforma educativa, aunque también señaló que consideraba necesario mantener otros.
Sí.
Específicamente, ¿qué cuestiones dejará sin efecto, o piensa dejar sin efecto, y cuáles está dispuesto a mantener?
Bueno, primero una aclaración importantísima. No es el Ministerio el que va a tomar las decisiones ni de mantener ni de dejar sin efecto. Es decir, recordemos lo que decíamos hace un rato.
Sí.
Hay autonomía.
Uh-huh. Bueno, pero lo va a sugerir seguramente, ¿no?
Bueno, sí. No, es que le digo, no, le voy a decir algo más. Por supuesto que vamos a proponer para... también recordemos cómo es que se nombran los dirigentes de la educación. Los dirigentes de educación son propuestos de acuerdo a la ley vigente por el Poder Ejecutivo y requieren venir al Senado con 2/3. Sí. Es decir, se van a necesitar votos, no solo los votos del Encuentro Político Federal, sino también de representantes de otros partidos políticos. Sí. Esto requiere de cara a los acuerdos. Si bien es posible llegar al cabo de 60 días, etcétera, etcétera, sí, a tener mayoría, con mayoría absoluta, que la tiene el Frente Amplio, no se publicita, la tiene, no ese es el objetivo. El objetivo es que en el tema de educación existan políticas de Estado, políticas resultadas de acuerdos, no de acuerdos políticos de toma y daca, sino de acuerdos profundos, de qué es lo que el país necesita. Y por lo tanto, se requiere ese voto que le decía de 2/3. Bueno, esos organismos, esas personas que sean designadas, van a ser las que van a llevar adelante las propuestas. Y eso no le niego, que no, eso no quiere decir que no tengamos propuestas. Y le voy a decir algunas.
A ver.
Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo han cumplido una función en los sectores de la sociedad de menores recursos. Creo que han salido al encuentro de manera inteligente de lo que se llama la inequidad. Bueno, la inequidad, lo que existe de inequidad en la sociedad uruguaya. No es posible dotar de manera igual a lo que es desigual, a los chicos que provienen de familias con problemas económicos, con problemas de formación previa, requieren tratamiento especial. Y eso son las escuelas de tiempo completo. Bien. Hoy día vemos que las escuelas de tiempo completo cubren quizás ni siquiera el 20% de las necesidades. Bueno, eso hay que extenderlo y hay que llevarlo a todos los rincones del país que se necesite.
¿Eso se mantiene y se extiende? ¿Qué no se mantiene y se saca? ¿O qué va a sugerir en lo personal? ¿Qué entiende que hay que sacar?
Bueno, la pregunta es muy especial, porque es una forma de intervenir en la autonomía. De cualquier manera, yo no le voy a sacar el cuerpo en general a su pregunta. Formalmente, una de las cosas más importantes son los métodos. Es decir, los cambios en el ámbito educativo no se dan por imposición y por decisión en un organismo de conducción. Se da por convicción y por participación. Esto no lo digo yo porque lo piense yo de esa manera, es algo que es universalmente aceptado en el documento, un documento que creo que deberíamos tener todos los docentes en la cabecera de nuestro trabajo, que es La educación es un tesoro, un documento hecho por una serie de técnicos para la UNESCO hace ya unos años, indica esto con claridad, que ni la mejor reforma educativa es posible llevarla adelante si no es con la participación, por estar convencido, por haber participado en ella, por haber puesto su experiencia, por haber puesto su inteligencia, los propios actores de la educación, en el caso los docentes, los maestros, cuando es posible por la edad, los propios alumnos, cuando es posible los padres, y yo le diría que a un representante de la sociedad civil, que tienen todo el derecho y toda la razón de expresarse para ver qué es lo que se quiere del sistema educativo. Yo, por ejemplo, le diría, un sistema educativo que responda específicamente a los problemas de mercado exclusivamente, creo que sería una forma equivocada de organizar la educación. La educación debe formar en valores y debe formar además en valores, en capacidad de desarrollar todo lo que el individuo tiene como potencial, como talento. Y eso no se hace con una reforma que uniformiza a la gente.
Tengo muchísimas preguntas para hacerle, ingeniero. En todo caso, le pido la mayor brevedad posible, a ver si podemos colocar varias. En el último Congreso del Frente Amplio, ingeniero, en el 2003, en diciembre, la educación fue uno de los puntos de mayor controversia y no se terminó aprobando ninguna propuesta en ese sentido sobre la enseñanza. Uno de los temas que fue más álgidos del debate fue si los militantes de izquierda que ocuparon cargos jerárquicos en la reforma educativa pueden tener responsabilidades en el gobierno de Vázquez o no. En lo personal, ¿usted qué opina?
Que sobre el frente no hay veto para nadie que cumpla las siguientes características. Ser técnicamente idóneo y moralmente capacitado.
¿Qué va a hacer?
Para nadie, digo, para nadie. Que eso es bien claro.
¿Qué va a hacer con la enorme cantidad de unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Educación y Cultura?
Esa sí es una buena pregunta. No quise decir que las actividades no lo sean. Sí. Digo que es tremendo. Hay que reorganizar el Ministerio y además no va a ser inmediato, pero sí inmediato, porque lo ha adelantado el doctor Cabrera Vázquez, la reestructura de todo el Poder Ejecutivo requiere, mire, el Ministerio de Educación y Cultura es un Ministerio de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, incluye el tema de desarrollo humano, derechos humanos, incluye el problema, todos los problemas de lo que se llama un Ministerio de Justicia, se llaman cinco, pero además depende de ahí el ex INAME, hoy INAU, depende el correo, depende, bueno, la Biblioteca Nacional está bien porque parte de la cultura, pero dependen el registro civil, es decir, es realmente una bolsa de situaciones que tiene que, ya lo hemos planteado, lo estamos a estudiar, pero no va a ser inmediato, se va a llevar quizás más de un año la reestructura de todos los ministerios de tal manera que el de Educación y Cultura sea Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Derechos Humanos.
¿Cuál es la cantidad ideal de unidades ejecutoras a tener en esa Secretaría de Estado?
Ay, creo que me pregunta un poco difícil, una pregunta que estoy en condiciones de contestarse, pero decirle también que tenemos que estar dentro del Ministerio el canal TVO, el Sodre y toda la radiodifusión del Sodre.
Sí, esta era otra pregunta que le iba a hacer. ¿Qué va a hacer con TV usted?
Bueno, por el momento transformarlo, la idea, lo hemos hablado con el doctor de Vázquez, en un canal de excelente calidad. Eso requiere inversión.
¿No lo es?
Y yo creo que no, pero por el tema claro de la falta de inversión, de la falta de decir, no escapa a nadie, que es el canal más pobre en equipamiento. Por lo tanto, requiere contar con tecnología acorde a las demandas para transformarlo en el mejor canal del país.
¿O sea, tiene el hombre para dirigir ese canal?
Yo no. Es decir, debe haberse discutido con la doctora Brevázquez, nos lo hemos planteado para discutirlo recién en la segunda mitad del mes de enero, principio del mes de febrero.
¿Tienen claro si que lo van a potenciar?
Sí, potenciar, exactamente, esa es la pregunta, esa es la contestación.
¿Es correcto que le han preguntado a las actuales autoridades del Ministerio de Educación y Cultura sobre cargos y que nadie le ha sabido contestar sobre el papel que cumplen algunos?
No entiendo la pregunta, perdóneme.
Trascendió a propósito de las unidades ejecutoras.
Que nosotros, que yo he preguntado y no me han traído con el
dato. Sí.
No es verdad.
No es así.
No es verdad.
En materia de presupuesto para la enseñanza.
Bueno, sí, es una de las prioridades del próximo presupuesto.
Actualmente son 2.5 del PBI. ¿A cuánto se puede llegar?
Bueno, se pretende, un objetivo es, en el periodo, aproximarnos o llegar al promedio regional que está en el 4.5.
Uh-huh.
Y con un horizonte, ya que no, obviamente va a ser muy difícil, imposible, pero eso, llegar en el periodo de llegar a lo que plantea la UNESCO, que es del 6%, pero que no está, sin duda, en las posibilidades de ningún gobierno en un periodo.
Bien. ¿Cómo imagina el relacionamiento con las universidades privadas y el Ministerio de Educación y Cultura?
Tan bueno como ha sido hasta ahora, que ha sido siempre muy bueno, fue bueno, claro, debo hablar por la experiencia personal.
¿Sí?
Como rector de la universidad pública, tuve una relación fluida y muy correcta siempre con las universidades privadas que han actuado correctamente. Hemos nombrado, cuando fui rector, nombramos a nuestros representantes que cumplieron un papel fundamental y siguen cumpliendo un papel fundamental en la comisión coordinadora, en la comisión específicamente trata los problemas de las universidades privadas. Y recientemente, mire, para decirlo más claro, a raíz de unas declaraciones hechas por una de las personas que forma parte de esa comisión,
sí, Juan Carlos Aznar,
en representación de las universidades privadas, recibí primera llamada telefónica de todos, vinculándose de esas apreciaciones, y luego tuve el placer de recibir a todos los rectores de las universidades privadas en mi despacho, en el cual me volvieron a reiterar eso, y me dijeron que iba a ser pública su posición, y así fue. Así que creo que eso da la contestación a su pregunta.
Sí, recordemos, el senador dijo, entre otras cosas, que según su percepción, la Universidad de la República va a controlar la educación universitaria, incluso a las universidades privadas, ¿no?
Sí, bueno, no, eso él puede decir lo que piense. Yo me refiero más, hizo apreciaciones personales, ya no de políticas. Y sobre esas apreciaciones que descalificaban a la persona que de alguna manera, o la calificaban negativamente a la persona que iba a asumir el Ministerio de Educación en el próximo gobierno, es que los representantes, los rectores de la ORT, de la Universidad de Montevideo, de la Universidad Católica, de la Universidad de la Empresa, se hicieron presentes, primero por teléfono y luego personalmente, luego haber tomado una decisión conjunta, a decir que se desvinculaban y que no compartían para nada sus conceptos.
Le hago dos preguntas finales, breves, ingeniero. ¿Se imagina cuál puede llegar a ser su reacción inmediata cuando le digan ocuparon el liceo tal de Montevideo?
Y tratar de ir personalmente, de apoyar, a estudiar la situación, apoyar a las autoridades si es que están actuando correctamente. Es decir, en ese caso, digo, estaría dispuesto a jugar aún en la autonomía, a resolver los problemas, porque la educación es fundamentalmente un diálogo, y si se rompió el diálogo es porque hay errores que hay que resolver.
la última, ¿qué van a hacer con Peri Valdés?
Están en manos de la justicia, y por lo tanto, la justicia que responder.
Ingeniero Jorge Brobeto, futuro ministro de Educación y Cultura, le agradecemos la deferencia.
Por favor, a las órdenes, gracias a ustedes.